Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ciudadanos exige al Partido Socialista una reforma exprés de la Constitución con 5 puntos, entre ellos la limitación a 8 años del mandato del presidente del Gobierno, para llegar a un acuerdo con los socialistas que facilite la investidura de Pedro Sánchez como nuevo jefe del Ejecutivo. Nos situamos a esta hora en el Congreso. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Albert Rivera constata que aún no hay acuerdo con el PSOE, pero que están buscando un pacto de gobierno por áreas y ahora considera imprescindible que los socialistas acepten una reforma exprés de la Constitución que no albergaría ni dificultades para que la votase a favor Podemos. Son 5 puntos que pasan por suprimir el aforamiento de los políticos por causas ajenas a su ejercicio, rebajar el número de firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular, suprimir las diputaciones, despolitizar la justicia y limitar a 8 años el mandato de los presidentes del Gobierno. Se trata de un ultimátum blando en comparación con otras materias como contrato laboral y fiscalidad, en las que estaban encallados los equipos negociadores de Ciudadanos y el Partido Socialista. En cualquier caso, Rivera confirma que con este acuerdo entrarían en el Gobierno con el PSOE.
Estamos negociando un documento riguroso para que ese documento sea lo que marque la investidura. Y, por tanto, nosotros no estamos negociando un documento de investidura. No estamos negociando dame una cosa a cambio de un voto. Estamos diseñando un gobierno por áreas donde estamos hablando tema por tema, ley por ley, reforma por reforma con calendario.
Rivera se reunirá esta tarde con el Partido Popular para intentar que se sume al acuerdo. La reforma constitucional no sería posible sin sus votos.
Crónica local en San Fernando de Henares. Novedades en el caso de la Plaza de España, espacio público delante del Ayuntamiento que se decidió hace ya 7 años remodelar, creando una empresa público-privada con el Ayuntamiento y los vecinos que cedieron sus casas para ser remodeladas. Actualmente estos vecinos no pueden entrar en sus casas porque la rehabilitación no se pudo pagar. La empresa tiene una deuda de 94 millones de euros y está en concurso de acreedores, pero parece que hay una posible solución. Corresponsal Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes. Solución que pasa por vender todo, es decir, la plaza, las viviendas, los garajes y los trasteros, a una empresa llamada Pacífica Capital Gestión SL. El precio sería de 27 millones y medio de euros, una oferta que ha aceptado el administrador concursal y que defiende en un escrito ante el juez que instruye este caso. Los vecinos, según la propuesta del administrador, perderían, eso sí, los derechos sobre sus casas. Marta, una de las propietarias, se enteraba por Onda Madrid de esta propuesta.
Te agradezco que me llames. Lo que no sabía era que, o sea, me extraña que no nos hayan comunicado nada a nosotros, ¿sabes? A los vecinos y demás. Que de repente salga el periódico y no nos hayan dicho nada es un poco raro.
Y hay un tema que no les queda claro y es, ¿podrán recuperar sus viviendas?
¿Pero por qué precios? Claro, es que esa es la clave. Porque si tú compras tu propia vivienda, pero a un precio mucho más bajo de lo que debería costar, pues sí, ¿sabes? Pero si lo vas a comprar a precio de mercado, pues no sé. No creo que nadie lo haga.
En estos momentos están reunidos todos los grupos municipales del Ayuntamiento con el administrador concursal para conocer los detalles de esta posible solución y desde el Partido Socialista ya han anunciado que les parece totalmente inadmisible porque en el paquete se incluye la plaza, que es un bien público y por lo tanto inembargable.
Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sigue la tranquilidad. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad, de momento y según los datos que manejamos, no hay ningún tipo de problema a esta hora. Nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo se circula dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación tranquila a esta hora en la ciudad, niveles de circulación bajos. Inclusive en la M30 no tenemos incidencias importantes que pueden estar afectando a la circulación.
En economía, la Bolsa Española vive hoy una jornada marcada por una nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subasta que se ha saldado con éxito a pesar de que se ha recortado el dinero que ha obtenido el Tesoro, ya que las dos rentabilidades, tanto de las letras a 3 como de las letras a 9 meses, ha sido negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir deuda. En cuanto a la Bolsa, tenemos a un IBEX 35 que cotiza plano con un ligero color rojo en el entorno de los 8.385 puntos. El valor valor más castigado es Acerinox, con una caída del 1,75%, prácticamente idéntica a la que registran los títulos de ArcelorMittal. En el lado contrario, continúa destacando OHL con una subida del 5,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos situada en el entorno de los 146 puntos básicos y el euro logra mantener el nivel del dólar con 46 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía y claro, entra Paloma Ferrer en este estudio y dice, ¿pero qué es eso del agujero del Bolivic? Como siempre llega a por uvas, o sea, estamos aquí en mitad de una y llega ella y oye algo, oye una frase.
Y me quedo enganchada, hijas, que soltáis unos titulares, tú y Lorena, que es que bueno, engancha todo el personal.
Te has perdido cosas muy interesantes, ya, por ejemplo, el zapatito de cristal de la Cenicienta.
Estoy segura de que
imposible, no existió, que lo sepa.
Era un zapatito sin tacón, que es lo peor del zapatito, este científico de Cenicienta.
Que no aguanta, porque han hecho estos investigadores que tienen unos trabajos improbos, que consisten en hacer experimentos sobre, ¿puede un plátano sostener una mandarina? Bueno, unas cosas muy alucinantes.
Y entonces no se puede tener zapatos de cristal.
Es el zapato de cristal con un tacón tan fino como el que vemos en los cuentos, no resistiría el pasito.
O el tacón corrido o era de metacrilato. Consecuencia, esto es lo que hemos sacado en conclusión
del cuento científico.
O el hada madrina hizo magia, que es lo más probable.
Es lo más probable.
Así acaban todos los cuentos.
Exactamente. Bueno,
el Bolivic. Estamos ante una de esas preguntas, ¿verdad? Esenciales en el ser humano.
¿Por qué tiene un agujero el Bolivic? Yo no me lo he preguntado nunca porque soy bastante básica, ¿no?
Y doy las cosas
por hechas.
Mira, de toda la vida de Dios. No sepas que tiene un agujerito.
¡Ostras! Acabo de ver.
Tú no le has quitado la mina al Bolivic, que has soplado, echado pelotitas de papel.
Hay que tapar el agujerito.
Claro, que tapar el agujerito porque se va el aire. Y además hay otro agujerito en el taponcito ese que tiene en el extremo, el taponcito azul también tiene un misterioso agujerito.
¿El taponcito azul?
Que todo el mundo muerde. También tiene un misterioso agujerito.
Pues este no debe ser
auténtico. Pues este debe ser de los chinos. No, sí es. Porque no tiene agujero,
sí,
ya lo digo.
Tiene agujero, nos lo han quitado, vaya por Dios.
Vaya, han quitado el agujero.
El otro agujerito sí que lo estoy localizando. Porque justo tengo yo un bolivic, que creo que es un bolivic.
Sí, yo también otro, como todos.
¿Para qué?
Pues esto de para qué. El bolivic está ligado a nuestra... Vosotros nos hacíais chuletas en el bolivic ahí con un alfilerito.
Sí, ¿para qué lo voy a negar?
Es que...
Luego no las conseguía ver nunca.
Pero está ligada a nuestra historia.
Exactamente. Pues, es más, yo me pregunto muchas veces, ¿qué habrá sido del boli punta fina? El boli naranja. Aquel que era odiado. Yo lo odiaba. El cristal es este, pero el otro era
punta fina.
De la punta fina.
Nada.
Ha desaparecido
toda una
de nuestra vida.
Marcadas con eso.
Sí, es verdad.
Y con el misterio del agujerito del boli, que ahí estaba marcado.
Bueno, ahora sabemos ya
por qué. Ha sido la propia empresa, la propia marca, quien ha desvelado.
Pues ha tardado 50 años. Porque cuando fundaron Vic, vamos, esto no es de ayer.
Ya podía haber empezado desvelando.
El primer día, miren ustedes. Esto es un boli que tiene un agujerito.
Esto es como los secretos de la NASA, ¿no? Se han mantenido oculto hasta este momento.
Es que he visto que ha pasado prácticamente lo mismo con el bolsillo pequeño de los Levi
Strauss. Esto lo has visto también, es muy curioso.
Sí, ¿qué dices? Bueno, ahora explicamos para qué es el bolsillo pequeño de los Levi Strauss, hombre. Sí. Pues haberlo dicho desde el primer día. Y no lo estaríamos utilizando para cosas
inverosímiles
absolutos.
El del bolsillito este era
el bolillo, tengo un lío. ¿Para qué es lo del bolsillo pequeño y para qué es el agujero?
Pues el bolsillo pequeño...
Tengo que centrarme que no puedo más.
Esto te lo cuento yo. Como los pantalones los hicieron para los buscadores de oro de hace un montón de tiempo, tú sabes que Levi Strauss se forró haciendo pantalones con la tela que utilizaban para las tenderetes de campaña de los buscadores de oro.
Sí.
Y les puso los remaches, que esto es lo más, porque así no se desbarbaban los pantalones. Pues el bolsillo pequeño era para meter el reloj
Porque llevaban reloj de cadena.
Que era para meter las pepitas.
No, de ahora ya la gente. No, hombre, casi. Solo metieron una bolsita. Para llevar el reloj.
No he visto pelis del oeste.
El reloj de cadena. El reloj.
El bolsillo del vaquero.
Ay, Lorena, con cinco hermanos me he tragado pelis del oeste.
Toda, a jartarme, vamos.
Ahora normalmente se utiliza pues para meter monedas, para meter los preservativos, para meter lo que uno mejor le parece. Pero en origen. Corrígeme si me equivoco.
No, Lorena.
Sí, vale. Y el agujerito del boli y el clavo de Cristo de Dios. Pues ya no puedo más de la ansiedad.
Es alta tecnología.
¿Ah, sí?
Porque esto lo que hace este agujerito es, dicen los de Vic, equilibrar las presiones atmosféricas del exterior con el interior. Porque si no tuviera este agujerito, cualquier desequilibrio en la presión, te lo llevas a una montaña en el que cambian la presión atmosférica, te lo subes a un avión y estas cosas, haría que estallase y saliese la tinta.
Perdona, me en mi bolso, que debe tener unas presiones atmosféricas, porque a mí me
igual se os
todos
igual se obstruye el agujerito, ¿eh?
Pues, igual yo creo que mi bolso es un universo paralelo. Aparte de que llevo de todo y pesa, que todo el mundo que coge el bolso dice, Dios mío, ¿qué llevas? ¿Qué aquí llevas ahí? Yo, boli, que me tomo el
que
me
llevas una alta presión ahí en el bolso. Y todo.
Pero de verdad, ¿eh? Debo llevar no sé cuántas atmósferas metidas.
Comprimida.
Que es una cosa.
Y esto increíble. Dicen que esto compensa pues ese equilibrio entre presiones del exterior con el interior del boli y con el agujerito, pues se resuelven. Y este, y también explican. Es cierto que el que tienes ahí no tiene agujerito en la tapa, en la tapita esta que todos mordisqueábamos y nos comíamos. Pero cuenta también la propia marca que ese agujerito estaba hecho por medidas de seguridad. Porque como lo masticas y te lo puedes tragar, sobre todo para los niños, les exigían que pudieran, que esto ya me parecía altamente asombroso, que mantuviese un agujerito para poder continuar respirando aunque el bebé o el niño se tragase el boli.
Una, porque no lo quitan. Dos, porque no lo hacen de galleta. Directamente. Si nos lo comemos todo, por Dios, que lo haga comestible.
Lo comestible, ya han dado unos cuantos pasos.
Claro que disuelva, que se disuelva.
En fin.
Pues este era uno de los grandes enigmas de la ciencia contemporánea que acaba de quedar resuelto.
Pues entre ratón y ratón, los científicos deberían escuchar La Voz del Pueblo, que es este programa, directamente. Si es que, en fin... Que inventen bolsos donde no se estallen los bolis, por el amor de Dios. A lo mejor le tengo que hacer un agujero al bolso, algo, no lo sé.
Agujerito,
voy a algo voy a tener que hacerle yo porque, oye, la última, hace dos fines de semana, metí la mano al bolso en un lugar público y saqué una mano que aquello parecía, en fin, la garra del mono de historias para no dormir, pero bueno, un boli nuevo que ha fallecido.
Falleció ayer.
Entre mi bolso. Lorena,
muchas gracias de nuevo. Siempre. Nos vemos la semana próxima.
Venga, hasta la semana que viene.
Ya,
que
ya
me
se
quedo
va,
a la
ya
cena.
Se va,
claro.
Ya se va, Lorena. Ay.
Oye, perdona, que es que lleva aquí desde menos cuarto.
Me voy a otro universo.
¿Llegas tarde? No.
Venga, te voy a echar de menos.
Y también.
Chao.
Hasta luego. Un besito. Y es que viene Paloma y empiezan a sonar músicas aquí de músicas del mundo. Músicas de, oye, deberíais sacar un LP. Fíjate, músicas pues sí. Del mundo de madrileños por el mundo.
Un Spotify ya está en marcha, ya está en marcha.
Bueno, es martes.
Totalmente.
A las 9:30 tú pones en la antena un programa.
Un programa que va a ser primero viaje con nosotros. Nos llevamos a una madre y una hija a Kenia.
Esto ya lo hemos hecho.
Esto ya lo hemos hecho, pero lo volvemos a repetir porque tenemos un bonito fútbol enfrente.
¿Qué te pasa? ¿Que cada vez que hay fútbol ponemos el mismo programa?
Va a ser que
compañera,
sí.
Esto no... En fin.
Va
¿qué partido de
sí.
fútbol es el de hoy? A ver, ¿quién juega?
El Barça contra el Arsenal.
El Barça contra el Arsenal. ¿Y el otro día quiénes eran?
El otro día no me acuerdo,
pero también
era la Champions,
fútbol.
¿No? También era la Champions.
Pero son los mismos equipos, no coincide. Bueno, será para que los que estaban el otro día viendo el fútbol
puedan volver
ahora
a verlo.
Vean esto porque no les guste el Barça. Y a los que les gusta el Barça, como el otro día no era el Barça, pues se ve. En fin, esto es el despiece a la audiencia, señores, que es un nuevo método de conseguir. Pero luego te sumarán las audiencias de un día y de otro.
Claro.
Ah, vale.
Claro,
bueno,
claro.
Esto es importante.
Pues vamos primero con viaje con nosotros, que volvemos a Kenia, efectivamente.
Sí.
con esa madre y esa hija madrileñas las dos, que bueno, pues le dimos la sorpresa, sobre todo a su hija, en el puesto de trabajo. Todavía no tenía ni pasaporte en aquel entonces y bueno, pues su sueño era hacer juntas un safari en África. La madre se ha dedicado durante muchísimo tiempo a trabajar para ONGs, ha viajado bastante para ayudar a estas ONGs, pero siempre pues muy viajes muy muy lejanos al lujo, ¿no? Y tenía un sueño que era hacer un safari en Kenia, en África, para ver la migración de los ñus. Y bueno, nosotros se lo hemos ofrecido en globo, que es una maravilla.
Y puede ir a los escenarios de Memorias de África.
Y puede ir a los escenarios de
Memorias de África. Relleno de las lagunas.
Porque es una fan de Memorias
ya,
de África.
Exactamente.
Es una fan de... Y luego nos vamos a ir de estreno más tarde, cuando acabe el viaje con... Iremos con Madrileños por el Mundo, como siempre. Esta vez, ahí está la musiquita que nos pone Juanjo.
Nos vamos
a ir a Kuwait. Muy interesante.
Qué bonito.
A Kuwait, muy interesante. Es un país pequeñito ahí en el Golfo Pérsico que tiene, sí, un poquito de dinero tiene. Y solo tiene 2,6 millones de habitantes. Es una población muy escasa. Sabes que como todos los países del Golfo Pérsico empezaron con el comercio de las perlas, ¿no? Y hasta que encontraron petróleo. Y eso cambió la vida de estos países radicalmente, ¿no? En Kuwait en concreto fue colonia británica hasta 1961 y Kuwait ha sido muy muy nombrado en estos últimos años. Fíjate, han pasado ya 24 años de la guerra del Golfo, que empezó en 1990 en Kuwait, cuando Saddam Hussein invade este país y quema cerca de 800 pozos de petróleo, cual supuso un auténtico desastre, no solamente económico, sino también medioambiental. Claro. Para Kuwait, y de hecho muchos de los madrileños que hemos encontrado con Madrileños por el Mundo hoy en Kuwait se dedican todavía a limpiar el tema del medio ambiente. Están trabajando en empresas que se dedican a la limpieza de lo que supuso esos 800 pozos de petróleo, imagínatelo, ardiendo a la vez, es que no se podía ni respirar, ¿no? Y bueno, que eso fue el origen de la guerra del Golfo y la intervención de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ahora Kuwait es un país radicalmente diferente. Hemos encontrado a muchos ingenieros madrileños que ahora mismo están construyendo la ampliación del aeropuerto de Kuwait y también, pues lo que decía, estas también madrileños que se dedican a labores de limpieza y de ingeniería, que siguen trabajando 24 años después de la guerra en este país. Es súper interesante Kuwait, es moderno, pero a la vez hay una reminiscencia ahí de las antiguas costumbres. Pues por ejemplo, nos montamos en un autobús público y bueno, pues era un problema porque el madrileño pues tenía que ir en una parte del autobús y la reportera tenía que ir en otra. No se pueden mezclar hombres y mujeres. Por ejemplo, si tú eres una kuwaití y te casas con un madrileño, tus hijos nunca serán kuwaitís. Pero si es al revés, si es un kuwaití que se casa con una madrileña, sus hijos sí que son kuwaitís. El Estado te regala 12.000 euros cuando te casas.
Mira qué bien.
Una cosa maja también.
Sí,
no incluso te regala la primera casa.
Está bien, bien.
O sea, que vamos, que no viven mal. Visitamos el mercado del oro y también el
me
mercado de camellos.
Que si yo me caso con un kuwaití, tengo futuro.
Tiene futuro.
¿Puedo ser kuwaitesa?
Puede ser una... Pero si es al revés, me temo que no. Si tu marido se casa con...
Ah, peor para él.
Entonces,
para... Mira, que no se case con la... ¿Quién le manda casarse con una kuwaitesa? Pero en cambio yo tengo un futuro prometedor por delante.
Sí. Hemos encontrado unas chicas peluqueras madrileñas que se han establecido en Kuwait. Otra chica de Móstoles, también madrileña, que ha montado una empresa de eventos deportivos. Bueno, la verdad es que es curiosísimo el programa. Yo de verdad que les invito a verlo esta noche porque se van a entretener muchísimo, van a ver una cultura completamente distinta y fantástica que bueno, que ya saben que Madrileños por el Mundo viajamos gratis desde el sofá de casa.
Exactamente, mira, Kuwait es un sitio que me gustaría ver, así que yo ya me voy a sentar. Voy a mirar y si me gusta, pues me iré para allá a buscar marido.
Incluso, fíjate, hemos descubierto que hay
como una especie de rutas turísticas o guías que te enseñan y te meten dentro de lo que fue la guerra del Golfo. De hecho, hay una parte de la ciudad que no se ha reconstruido y que quedaron las casas tal como quedaron después de la guerra.
Mire, yo soy María Morilujo, que quiero que te diga. Yo, que otros
curioso,
hagan la ruta de la guerra. Yo directamente la
ruta del mercado.
La ruta exacta del camello, que nada, la piscina. Estas cosas que son más bonitas.
El lujo,
¿no?
El lujo, sí.
Exactamente. En fin, Paloma Ferré, pues nada, que nos vamos primero a Kenia con Viaje con Nosotros y después nos vamos a Kuwait.
Kuwait, exactamente. Noche interesantísima en Telemadrid a partir de las 9:30. No se lo pierdan.
Muy bien. Bueno, y tenemos noticia de última hora. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Cómo que el pleno de investidura de Pedro Sánchez se adelanta un día?
¿Pero cómo? Se adelanta un día y encima empieza por la tarde, porque estaba previsto que comenzara el día 2 por la mañana.
Exacto.
Pedro Sánchez haría en su alocución, pues se dirigiría a todos los parlamentarios para poder conseguir imantar, ¿no?, esos apoyos necesarios para poder formar gobierno.
Sí.
Bueno, pues ese discurso ya no va a ser por la mañana el miércoles, sino que se adelanta al martes por la tarde, dejando así espacio para los grupos de la oposición para que repliquen, para que ellos debatan el día entero siguiente, es decir,
el día 2.
El miércoles, eso es, sería ya el día 1, el día 2 y lo que yo decía, bueno, habrán tenido un gesto también con aquellas personas del fin de semana y esto, porque claro, de no salir investido, que es lo más probable, porque la mayoría absoluta son 176 diputados y parece que no, que Pedro Sánchez no lo va a conseguir, sería eso sí la segunda votación en el calendario inicial previsto el sábado 5.
Sí.
Digo, bueno, como son 48 horas,
sí, es que son 48 horas
al día 4. Pues en principio, y según lo que acaba de anunciar Patxi López, el presidente de la Cámara, se mantiene esa segunda votación.
No se puede mantener, si son 48 horas, son 48 horas.
Así,
o sea,
que
ya dirá Patxi López lo que quiera, pero
habrá que ver esto.
O cambian el reglamento del Congreso o tendrá que ser 48 horas después.
Así estamos, Eli, que bueno, con cada minuto que pasa es un sobresalto.
Ahora nos enteraremos y hablaremos con algún experto que nos diga si efectivamente se puede retrasar 72 horas la segunda votación en vez de 48 o 50, vamos.
Vamos
pero
a hablar, sí. Y
si pasamos, si adelantamos un día uno, habría que adelantar todo el procedimiento.
Eso es lo que es lo lógico, ¿no?, según ese reglamento. Hemos escuchado en directo aquí en Onda Madrid esa intervención de Albert Rivera haciendo esa esa invitación, ¿no?, a Pedro Sánchez para que se sume a esa reforma de la Constitución Express con esos pactos ineludibles para poder pactar con él. Y bueno, lógicamente me comentaba Noelia Ontoria, nuestra experta cronista parlamentaria de Onda Madrid allí, que habían pedido a Pedro Sánchez que se pronunciase, ¿no?, que hiciera una valoración después de ese ofrecimiento de Albert Rivera. Bueno, parece que iba a haber uno a las 12 que luego se retrasa a las 12:30 que se ha quedado a las 4 de la tarde. Por lo tanto, hasta esta tarde no vamos a poder conocer de momento, porque todo, ya ves, que con pinzas, aquí cada minuto cambia algo. De momento, hasta las 4 de la tarde no vamos a conocer la valoración del Grupo Socialista de Pedro Sánchez a ese ofrecimiento de Rivera.
Muy bien, pues estas son las últimas novedades que hay sobre el tema de los pactos, de la posibilidad de gobernar este país y de la investidura de Pedro Sánchez. Son ahora las 12:22. Gracias, Nieves. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
La Champions en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, nueva jornada para los de la Ribera del Manzanares. Desde el Philips Stadium, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. La Champions se escucha en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cocidito madrileño, picando en la guardilla, que me huele a hierba buena y a verbena en la vitella. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre.
Pues mira, lo estaba echando yo de menos. Sergio, buenos días.
Muy buenas.
Te echaba de menos a ti, que hoy, claro, con tanta rueda de prensa. Claro, exactamente, y te ha mandado a ti al rincón, allí.
He estado pensando.
Estabas ahí pensando al rincón de pensar.
Pensando, ¿habrá pacto de gobierno? ¿No habrá pacto? ¿Habrá acuerdos?
¿Has llegado a alguna conclusión?
Esta tarde, ¿qué se cocerá? Hablando de cocidito, en la reunión de la mesa 4, ¿qué dirán desde el PSOE a las condiciones impuestas por Albert Rivera esa tarde a las 4?
Pues no tomarán un pisco labis.
Un pisco labis.
Claro, habrá un receso, tendrán en catering, no sé.
Luego, os acabo de escuchar, mientras que estábamos aquí, lo de el cambio de fecha del debate de investidura. ¿Esto cómo se come?
Un nuevo vivir, compañero. ¿Qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, si tuviese que negociar, me tomaría primero un cocido.
Yo también, ¿eh?
Y luego, con el estómago, sí, como con el soporcillo de la siesta, se negocia mejor.
Yo me apostaría, y seguro que no pierdo, que alguno de estos personajes, entre digo personajes con todo el cariño del mundo, que están negociando y que no nos enteramos, porque yo creo que aquí hay negociaciones de las que nos enteramos, como la de la mesa, como la de que les pillaron pero que no les pillaron a Pedro Sánchez y a Albert Rivera. Pero hay gente, los fontaneros, como suele decir, de los partidos políticos que quedan, y seguro que alguna que otra palabra han tenido en torno a un cocido.
Seguro.
En alguna tabernita madrileña de ahí cerquita de
claro que sí. Bueno, que nos vamos a preparar un cocido.
Sí, todo un clásico de nuestro Madrid, el plato, como tú dices, Eli, pero también el local. Manolo Restaurante, en la calle Princesa 83, y vamos en busca pues de la receta de su cocido, que es además la gran novedad de la nueva edición de la Ruta del Cocido Madrileño, que se celebra hasta el 31 de marzo. Se trata de una receta que tiene 82 años de historia, que aúna tradiciones gallegas y castizas. La elaboran desde 1934 y nos cuentan que junto a la de los callos, que sirven allí en Manolo Restaurante, es la receta que no han variado desde entonces. Que se mantiene
la misma.
Tal cual. La misma, la misma.
Fíjate, qué cosas. ¿Y quién nos va a contar?
Mira, vamos a... Allí nos espera en Manolo Restaurante dos almas mater del lugar. Es José Ramón Rodríguez, que es el propietario de Manolo Restaurante, recordamos en la calle Princesa 83, y también Manuel Besteiro, que es su jefe de cocina, pues lleva al servicio de la casa desde 1968. Así que están los dos escuchándonos.
Bueno, José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, os tenemos que dar las gracias porque hoy el cocido lleva su tiempecito, por ejemplo, y yo me imagino, Manuel, que tienes la cocina, en fin, descuidada por nuestra culpa, ¿no?
No. Tengo un buen equipo y está a toda marcha, pero está atendida.
Bueno, mira, nos tranquiliza bastante.
Mira, así estamos relajados.
José Ramón, así que cocina de la buena, ¿no? De la de toda la vida, de la tradicional, de la bien hecha, ¿no? Y de la que va pasando de padres a hijos.
La verdad es que, al contrario que la actualidad política, que es un sobresalto, nosotros llevamos haciendo el cocido 82 años de la misma manera.
Ay.
O sea que eso ya es garantía de que tiene su escuela, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues aquí estamos, lo servimos los miércoles, los sábados y los domingos. Y es un cocido con todos los ingredientes que debe llevar un cocido madrileño y hecho con tiempo, cariño y buenos productos.
Bueno, cuatro generaciones, ¿no?, de la misma familia haciendo, llevando adelante este restaurante, este Manolo.
Sí. Pues sí, la verdad es que la cuarta generación, que son mis hijos, uno está en cocina, que se llama Manuel también, y Paloma está en sala. Y bueno, es la cuarta generación, que en hostelería es muy difícil llegar a una cuarta generación.
¿Cómo empezó todo, José Ramón? ¿Cuál fue el principio de Manolo Restaurante?
Pues el principio fue que mi abuelo, que era camarero de del Café Pombo, pues resulta que decidió un momento establecerse y con mi abuela al frente de la cocina, que era la que cocinaba bien, pues abrieron una taberna en la Glorieta de Embajadores. Y allí estuvieron hasta el año 42. A partir de ahí se vinieron a Princesa, al número 83, que es donde estamos ubicados actualmente. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, pues seguimos en ese emplazamiento y pasando pues cantidad de historias y de anécdotas, pues que a lo largo de 82 años pueden pasar en un sitio frecuentado por tanta gente.
Y la carta lo hemos contado, es decir, tiene dos platos que no se han tocado, quietos parados, con los callos y con el cocido. Pero ¿cómo ha ido evolucionando la carta desde que abrió Manolo el restaurante hasta
pues
ahora, hasta la cuarta generación?
La carta ha ido evolucionando, yo pienso que según también el estado de bienestar de nuestro país, ¿no? Pues lo que en principio podía ser un guiso de patatas con carne, pues ahora es un guiso de carne con patatas. Lo que antes era una carta muy muy reducida, pues ahora pues por las comunicaciones pues tenemos acceso, vivimos en un país con cuatro estaciones al año, con altitudes y latitudes diferentes, donde durante todo este tiempo se van generando diferentes productos que aprovechamos para variar nuestra carta y que la cocina sea pues eso, variada y al mismo tiempo sabrosa, ¿no? Pues por ejemplo, ahora es la época de caza, pues se tienen perdices, o es la época de setas, cuando ya llega el verano pues empezamos con los almorejos, dejamos de hacer cocido, por ejemplo, porque ya en verano pues apetece menos, y jugamos mucho pues con el día de mercado, con lo que encontramos de pescado y bueno, y eso hace que la carta sea variada y fresquita.
Oye, Manuel,
dígame,
el cocido, en fin, es el tradicional madrileño que ya nos decía José Ramón, que ha ido pasando de generación en generación, sí. Pero esto no quiere decir que sea fácil, claro, el cocido debe tener su truquito. No, creo que ahí lo hacen, empiezan a prepararlo el día anterior, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, normalmente si empezamos el día anterior, pues a poner los garbanzos a remojo, con agua caliente, después hay que volverlos a poner a cocer con agua caliente y bueno, a preparar, pues a limpiar la gallina, a preparar la carne y se deja todo preparadito para las 9 de la mañana cuando llegamos, poner la olla, que es una olla pues súper hermosa porque no nos gusta la olla express, entonces es una olla de 50 litros.
¡Madre mía!
Y va cociendo ahí despacito, pues en tres horitas está cocido.
Ajá. ¿Cuántos platos de cocido pueden servir un miércoles?
Pues un miércoles 40, entre 40 y 50, por ejemplo, el sábado hemos servido 60 cocidos, el domingo hemos servido 55 cocidos, y todo hecho en una olla tradicional y mirándolo de vez en cuando, porque hay productos que se vienen antes que otros, por ejemplo, la gallina es más dura que el morcillo, el garbanzo, hay que irlo... A partir de las 2 horas y media por ahí, pues ya empezamos a mirarlo y a ir sacando lo que va estando y... Y bueno, después ya lo racionamos y lo servimos, preparamos también el pan, que hacemos una cosa que nosotros le llamamos relleno, en otro sitio le llaman pelota, en otro sitio le llaman bola, bueno, eso tiene varios nombres, que es como un croquetón que se hace con miga de pan, que lo hacen ya en muy poquitos sitios, se pone la miga de pan a macerar con leche caliente, después echa un machacadito de ajo y perejil, y después se le pica de los ingredientes del cocido, ternera, todo, chorizo, tocino, todo muy picadito, con huevo batido, y se fríe en aceite de oliva y se queda como un croquetón gordo, que eso después mojado en el caldito del cocido, pues está súper rico.
Ah, pues mira, uno lo escucha así y dice, qué facilito.
Claro,
facilito nada.
Después de 47 años haciéndolo, pues
eso
es bastante
sí,
fácil.
Después de 47 años a uno le entra facilidad.
Pero bueno, también es después muy agradable ver a los comensales, a los clientes, pues que lo prueban y dice, pues qué rico está esto. De por hecho hasta se me da el caso que hay quien me dice, oiga, pues... ¿Y me puede dar otro relleno? Sí, sí, o mire, o quíteme incluso si quiere un trozo de carne, le dice al camarero, ¿no? Y que me ponga más relleno. No hay ningún problema, se da más relleno.
¿Y la receta, Manuel, de este cocido de dónde viene?
Pues la receta, como os dijo José Ramón, su madre era madrileña, que su abuela, que guisaba muy bien, y su abuelo era gallego, y algunos productos pues los traemos de allí, el chorizo, el codillo de lacón, eso todo lo traemos de Galicia, los cachelos... Y después, pues de aquí le incorporamos los garbanzos, que nosotros los compramos para todo el año. Hay un señor de la zona de Salamanca que nos los guarda muy buenos. Los compramos para todo el año y siempre tenemos el mismo garbanzo. Y bueno, pues entre un gallego y una madrileña, pues han elaborado ahí un cocido. Hombre, qué duda cabe que en aquellos tiempos, pues bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y el cocido, la receta es la misma, lo que pasa es que, bueno, se ha ido mejorando, pues, en calidad.
A ver, Manuel, ¿qué mejoras hemos introducido? A ver, porque claro, yo no me creo, ¿eh? Tú, Manuel, ahí, desde el 68, que no hayas tenido una tentación pues, de decir, pues, vamos a tirar un poquito por aquí.
Pues a lo mejor en aquellos años, pues no se podía echar un buen morcillo de ternera, a lo mejor se echaba un trocito de falda o una oreja de un solomillo, ¿sabes? Entonces, pues no es lo mismo que un buen morcillo de ternera, que el jugosito. Claro. Y después lo demás, pues bueno, los chorizos siguen siendo de Galicia, más bien la ternera, lo demás ha cambiado muy poco, Lo demás ha cambiado muy poco, porque cuando está bueno y está bien hecho,
hay que tocar.
Lo que funciona no se toca.
Efectivamente, qué gran sabiduría encierra.
Lo que funciona no
encierra
se toca.
Eso.
Hay que hacer experimentos con cosas que no funcionan o ves que no salen y bueno, buscas otras alternativas.
Una cuestión, Manuel, ya que le tengo a mano, le voy a preguntar, aquí siempre hay un debate con el cocido y es... ¿Los garbanzos se echan con el agua fría o se echan con el agua caliente?
A ver, el garbanzo si lo echas con agua caliente, tienes que ponerlo a cocer con agua caliente. Hay que esperar que rompa la olla esa que te digo que es muy hermosa para sacarse una foto al lado de ella. Y una vez que está todo cociendo es cuando hay que echar los garbanzos.
Sí.
Si los echas con agua fría, hay que ponerlos con agua fría. ¿Qué pasa? Que tarda mucho más en romper a cocer, se espellejan mucho más. Nosotros los garbanzos, de todas maneras, los cocemos siempre en redes. Porque no andan bailando por la olla, no se deshacen, no se espellejan. Cuecen ahí arropaditos unos con los otros y bueno, yo pienso que hacen mejor.
Pero Manuel, usted con agua caliente.
Con agua caliente.
Pues ya está.
Con agua caliente y ponerlos a cocer con agua caliente. Porque el error es que si tú los pones con agua caliente a remojo y después los metes en el agua fría, no tiene la paciencia para esperar que esa olla rompa a hervir, pues no salen igual.
Bueno, pues
no salen igual, porque el garbanzo tiene que estar enterito, que te dé la sensación que al verlo está entero, pero que después al meterlo en la boca que veas
se
que
deshaga.
Para mí es la base.
Ya que estamos aquí, con esta receta que está compartiendo Manuel Besteiro y esos trucos para hacer ese cocido en casa, ellos utilizan más de 20 ingredientes. La elección de la patata, Manuel, porque a mí lo que me ocurre es que a veces no, la patata se me deshace.
La elección de la patata, nosotros nos traen las patatas de Galicia, de la zona del barco de Valdeorras.
Sí.
Y la elección de la patata es, a ver, nosotros escogemos las patatas, del saco escogemos las pequeñas, las más pequeñitas. Cuanto más pequeña es la patata, menos riesgo corres de que te se reviente. La ponemos a cocer con caldo del cocido, esperemos que ya la olla lleve cociendo como una hora, y le quitamos de ahí un poquito de caldo para cocer la patata. Entonces la patata ya está cogiendo grasa desde el momento que rompa a hervir. Y hay que sacarla enterita porque después en el mismo caldo ya se termina de hacer ella sola. Como tiene bastante grasa, si tú la sacas enterita, que la pinches con un palillo y veas que el palillo entra pero que no entra flojo, pues ya simplemente ya se termina de hacer sola. Y cuanto más pequeñita, ya te digo, menos se rompe.
Y otro truco. A ver, la receta del cocido la sabemos, pero lo importante, importante son los trucos que utiliza Manuel.
A ver.
¿Hueso de caña o hueso de rodilla? Otro gran debate.
A ver, el hueso de caña da más sabor por el tuétano que lleva dentro. De por hecho, en algunos sitios te lo sirven en el plato. Nosotros no lo servimos. El de rodilla, la verdad, tiene poco. Lo que sí le echamos es una buena punta de jamón.
Importante.
Echamos todo, o sea, yo por cada cocido que hago, le echo el codillo de un jamón completo.
Madre mía, bueno, claro, pero es que...
Eso no se aprovecha después. Aparte de los codillos que lleva frescos de lacón, que eso sí se sirve al cliente. Las buenas puntas de jamón son tan buenas como el hueso de caña. Porque el hueso de caña ya el tocino, que es un tocino bueno, alto... que después mucha gente le gusta, ahora se hace menos, pero antiguamente el cocido lo que se hacía con el tocino era se espachurraba en el pan.
Sí.
La pringada, como decían por ahí algunos.
Sí, se sigue haciendo mucho por el, por el sur, por la
población
andaluza.
Claro, porque el cocido es que no tiene que ser un cocido, tiene que estar rico en sabores y con su grasa, pero que no esté grasiento, que no esté, ¿sabes? Entonces es una cosa pues que hay que hacerlo con mucho mimo. Tres horas ahí quitándole cada vez que rompa a hervir, pues espumándolo, quitándole lo que sube para arriba.
Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Porque ahí está el toque también de los cocidos.
Exactamente, que después la sopa esté con su colorcito y esté eso, pero que ni esté cargada de grasa ni de producto de lo que suelta el cocido, o sea, tiene su truquito. Pero vamos, es todo de dedicación y cariño con hacerlo y nada.
Y luego contundencia absoluta. El plato de cocido es tan contundente que José Ramón, tengo entendido... que al segundo plato el personal está invitado, ¿no?
Por supuesto. supuesto. No se nos ha dado el caso todavía, pero el que venga y quiera un segundo cocido, por supuesto, le invitamos.
Ya, ya imposible. Eso es absolutamente imposible, ¿no?
Lo que estaba comentando Manuel, que ha explicado fenomenal lo de todo el cocido y todo esto, el tema de desgrasar siempre el cocido es que la grasa no te aporta nada. No te aporta ni sabor, ni te aporta nada bueno, con lo cual eso hay que apartarlo porque la sustancia está en el caldo, con lo cual con tantos ingredientes el caldo tiene que estar bueno.
Bueno, aparte de cocido hay otras cosas en el restaurante, que nadie se piense, o sea que ahí tenemos, bueno, algunos platos de cuchara fundamentalmente, ¿verdad, José Ramón?
Sí, la cuchara va mucho con la estación. Por ejemplo, ahora, pues en Semana Santa, los viernes de Cuaresma, hacemos el potaje de espinacas, garbanzos y bacalao. El caldo gallego es un plato que siempre está en la carta. Luego llega el verano, pues hacemos un salmorejo o hacemos un gazpacho. También cocinamos unas faves que nos traen también de Asturias. Hacemos en época de níscalos unos níscalos guisados con patatas, que están muy ricos. El níscalo es un tipo de seta que es un poco insípida, pero guisada con patatas y haciendo un buen caldito de verduras, está para chuparse los dedos. Y esos son platos, la verdad es que la cuchara se agradece mucho, porque en las casas cada vez se toma menos la cuchara, porque no hay tiempo a hacerla, y bueno, y entonces esos platos la verdad es que, bueno, son deliciosos además.
Bueno, son tan deliciosos que yo creo que nos vamos a ir a comer allí directamente.
Yo tengo una duda de la sopa del cocido, directamente, los grandes debates, si es mejor de lluvia o de fideos.
Nosotros la hacemos de fideos y de fideo cabellín. El fideo, el más finito. Y bueno, pues hay gente que prefiere un fideo más grueso o que prefiere la lluvia, pero nosotros siempre con fideo cabellín.
Nada, yo soy de fideo cabellín también. Así que yo creo que vamos a probar hacer el cocido en casa, esto con tranquilidad, con los trucos que nos ha dado Manuel, pero como siempre, antes hay que ir a probarlo in situ. Y hay que ir a probarlo en Manolo Restaurante, en la calle Princesa 83. Ahí están José Ramón, ahí está Manuel Besteiro en la cocina. Y allí estaremos nosotros sentaditos en una silla. A ver si somos capaces de ir a por el segundo.
Venga, Martín, un reto, uno de los nuevos retos que tenemos que hacer.
Será tú, porque a mí no, seguro que no me entra, pero... En fin, ¿me los puedo llevar en un tapete?
¿Me lo pone para llevar?
José Ramón Rodríguez, propietario de Manolo Restaurante, Manuel Besteiro, jefe de cocina. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, nos vemos allí.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Calle Princesa 83 es uno de los locales que se suman a esta nueva edición. Recordamos toda la información en rutadelcocidomadrileño.com. Ahí están todos los locales que se suman a esta ruta.
Muy bien, pero tú vas tomando nota de todos los sitios donde tenemos que ir a comer.
Yo lo tengo todo
que
guardado.
Que luego no comemos nada.
Tengo una agenda de sitios que hay que ir a probar.
Bueno, pues podemos pedir unos días libres en este programa, irnos a dos o tres por día, por ejemplo. Y vamos probando. Mira, Almonací dice que no.
¿Cinco
que
al día?
Bueno, pues Almonací queda al programa.
¿Cinco?
Cinco al día.
¿Cinco comidas al día hay que hacer? Pues ya está, quedaría en un local.
Hombre,
Madrid.
Vamos a comer un cocido primero y después...
Pero vamos cambiando, porque a veces... Ayer, por ejemplo, estuvimos en el Domo, el restaurante del NH Collection Abascal, tenían desayuno. Pues ya ahí vamos al desayuno.
A las porras y a los churros.
Claro, vamos combinando las propuestas.
Después hay vamos al brunch de no sé,
claro,
de
hay
otro,
otros que son más de tapeo. Tenemos también sitios de comida contundente. Otros de un after work, que lo llaman ahora, que hemos hablado con alguno, que es una cena ligera. Y luego también tenemos sitios de cócteles. Ya tenemos apañado las cinco comidas al día.
Venga, que tú con tal de no limpiar la cocina, eres capaz de cualquier cosa. Ala,
lo
recoge los
al
cacharros
del verano de
hoy has empezado a desperdigar aquí cosas para nada. En fin, que subas los truquillos del cocido, ¿vale?
Vamos a ello.
A nuestra página de Facebook. Gracias, Sergio. Hasta luego.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Thank you.
Quedan 16 minutos para que sea la una de la tarde. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
¿Nos vamos al teatro?
Nos vamos al teatro o a Hogwarts, ¿dónde prefieres?
O que venga aquí el teatro.
O que venga aquí
nosotros,
el teatro.
Casi mejor.
Que venga el teatro.
¿Has dicho Hogwarts?
Sí, Hogwarts.
¿El de Harry Potter?
Sí, sí, Harry Potter, claro, claro. La escuela de magia. Bueno, pues porque en el Teatro Prosperidad ya lleva un tiempo Ridiculous, un musical que se basa en el personaje de Harry Potter, se basa en él y en todos sus compañeros de aventuras, y que está teniendo un grandísimo éxito. Se llama, como hemos dicho, Ridiculous, el musical, y tiene una historia muy curiosa que nos van a contar nuestras invitadas, porque ellas son protagonistas por partida doble, protagonistas sobre el escenario del Teatro Prosperidad y también protagonistas de esta aventura en lo que se refiere a la producción y al haber traído aquí a España este montaje que es originario de allí, del otro lado del charco.
Diana Ovejero, muy buenas.
Buenos días.
Así que tú eres la directora del montaje.
Así es.
Bueno, una atrevida. Quiero decir, atreverse con una obra que tiene, con un personaje central que tiene tantísimos seguidores en todo el mundo, en fin. Sí. Te quiero decir que es una apuesta fuerte, ¿no? La que habéis hecho.
Atrevida en traducir la obra del musical original.
Bueno, ahora vamos a contar cómo ha sido la historia, cómo ha llegado este musical a vuestras manos, a vuestras manos. Sara Tejedor,
hola.
Muy buenas.
Buenas.
¿Que tú eres Draco?
Sí, yo soy
Pero
Draco.
Bueno, ¿cómo es posible
bueno,
esto?
A ver, Sara, tenemos las fotos, las ¿sí? colgaremos enseguida en las redes sociales si es que no están ya colgadas, pero vamos, enseguida van a poder ver los rostros de nuestras invitadas, aquellos que nos sigan por las redes. Sara es morena.
Soy mexicana además, entonces no tengo rasgos europeos realmente.
Y ella sobre el escenario se transforma de una forma absolutamente increíble, porque es Draco Malfoy, que todo el mundo sabrá, todos los seguidores de Harry Potter, que es ese malo malísimo, el adversario, el rival de Harry, que es pálido como la leche
y rubio,
y rubio como yo que sé qué.
Bueno, caucásico, caucásico.
Bueno, ¿quién hizo el casting? En este
yo,
caso.
Yo,
bueno, ahora indagaremos en por qué precisamente te dio ese papel a ti. Esto es como, vamos a rizar el rizo. Está también con nosotros Pilar Bravo. ¿Qué tal, Pilar?
Muy bien, gracias.
¿Tú quién eres? A ver, cuéntanos.
Yo soy Bellatrix Lestrange.
¿Bellatrix es la profesora?
No,
no, no, Bellatrix. No, no, yo me armo un lío con
otra mala. Otra mala, mira.
Es otra mala.
Sí, es que
nos ha traído todos malos.
Nos ha traído Diana. Diana ha decidido que hoy tenían que estar en Onda Madrid
los malos.
Además, somos familia.
Sí, de verdad, es mi tía.
Tía y sobrino.
Sí, sí, bueno.
No, los personajes.
Estaba yo ya diciendo lo de crédito. Esto ya es.
Sí, porque además.
Soy un desastre.
Ya vamos a describir cómo es. Pilar es pelirroja.
Sí,
y pero bueno, luego todos los personajes se transforman sobre
la
el
mayoría
escenario.
Además es una transformación impresionante.
Para que nos ubiquemos, el personaje que hace Pilar es el que al que dio vida el Nabonjan Carter en la saga de Harry Potter en el cine.
Yo estoy perdida completamente.
Bueno,
yo con las películas de Harry Potter me gustan mucho, pero me pierdo, siempre me pierdo.
Y podemos decir que incluso podemos decir que muere.
¿Quién? ¿Harry Potter? No.
En la saga, ella. Pero aquí pasan otras cosas.
Es todo un poco más rimbombante.
Bueno, estamos hablando realmente de un musical, ahora ya nos ponemos serios. Estamos hablando de un musical que vosotras habéis importado, ¿no? ¿De Estados Unidos?
De Estados Unidos.
De Estados Unidos, musical que está funcionando allí fantásticamente bien. Y de pronto, ¿cómo se os ocurre y a quién se le ocurre esta idea, Diana?
Pues yo creo que hace más de un año mi amiga Laura me enseñó el musical a través de YouTube, que era por donde tenía más difusión y a través de donde nosotros realmente lo podíamos ver. Y me dijo, tienes que mirártelo porque es la leche. Y yo lo vi y no paraba de reírme. Y digo, joder, es que esto es buenísimo, es que esto es increíble. Y los profesores le dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo traducimos y lo montamos nosotras? Yo al principio era como, joder, que no, que eso es mucho trabajo, que no. Y hubo un momento que se me cruzaron los cables y dije, venga, sí, vamos a hacerlo.
Ahí hay que conseguir unos derechos. No sé si fue un trámite muy complicado o no.
Realmente, la compañía de allí, la productora Starkid, lo hacen sin ánimo de lucro. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con ellos a través del correo electrónico que tenían y les pedimos que si nos cedían los derechos para traerlo aquí en España, para representarla y demás, y nos dijeron que sí, siempre y cuando, la única condición que nos ponían es que no utilizásemos el título del musical original, que era Very Potter Musical. Y nosotros pues lo adaptamos al español como buenamente pudimos.
¿Y en qué momento, Sara, entras tú en esta historia?
Pues fue un poco raro porque nosotros estábamos justo en típica muestra fin de curso, yo estoy estudiando grado de musical y una de mis compañeras, Irina, de repente apareció histérica diciendo que había encontrado un casting sobre el musical de Harry Potter y que teníamos que ir todos. Yo fui en plan de, venga, no me van a coger, no tengo pinta para nadie. Lo bueno es que en el musical original, Draco Malfoy, mi personaje, él también lo interpreta una chica latina, Lauren, y obviamente tiene un trabajo de caracterización y de maquillaje, de todo impresionante. Me presenté como, venga, no me van a coger. Además, yo salí del casting en plan de, bueno, la he cagado mazo, bueno, esto va a salir fatal. Y cuando recibo el correo fue como, pero vamos a ver, ¿cómo? Y realmente fue una preparación porque sí que he hecho personajes masculinos anteriormente. Me suelo formar más para personajes masculinos que femeninos. Pero fue un reto porque no es un chico, es un niño realmente. Y entrar en ese juego de parecer un chico pequeño sin llegar a ser femenina... Cambiar voz y obviamente el físico, que ahí el trabajo ha sido de Sara Escobar y de Nico Godoy, que son los que estamos en, lo que están en backstage, que son los que conseguir peluca, probar maquillaje, encontrar binder para que no tuviera pecho, tipo de ropa para que no subieran las caderas, ha sido mucho trabajo.
Pero qué cosa más complicada, Dios mío. Diana, ¿y por qué una mujer y no un hombre?
Porque queríamos seguir siendo fieles al musical original en ese sentido. Igual que otras muchas cosas, las hemos adaptado al castellano, digamos, por las bromas en Estados Unidos, en inglés, que pierden forma el castellano. Sí que el tema de los personajes quisimos mantenerlo. Entonces, por eso, cuando vimos a Malfoy, que era una chica, quisimos mantenerlo de esa forma. Y cuando vimos a Sara en el casting dijimos, ya está, Sara.
Ella misma, ¿no? Sí.
Bueno, y hay que decir que además Diana, que es actriz, que es bailarina, yo le preguntaba, ¿pero por qué no te has reservado para ti un...?
Y dice, claro.
Pues es que además yo quería ser Malfoy, pero al final decidí que no, que mejor...
Claro, o sea, yo quería ser Malfoy porque es un personaje que me encanta. O sea, además la Lauren, que es la actriz original que lo hace, es genial. Sí. Yo estoy enamorada de esa mujer. Pero claro, viéndome la tesitura de que tenía que dirigir y la posibilidad de actuar, que me gusta muchísimo, pero no podía compaginarlo. O sea, era o dirigir o actuar para que saliera bien y tener algo muy decente para poder enseñar al público.
Y las coreografías también.
Las coreografías, sí, las coreografías son obra mía todas.
Oye, Pilar, ¿qué es lo que cuenta este musical? Porque claro, si cogemos la obra, los libros de Harry Potter... Pues hay varios, hemos visto las películas. ¿Es fiel alguna de las historias o es otra historia
distinta?
La
verdad es que es una historia que coge un poco de aquí y de allá. Hay cosas que no deberían pasar con la edad que tiene Harry, pero es un poco un popurrí. No sé, que cuento un poco la historia.
Hasta lo que diga la directora. En este caso es la directora es la que marca los límites para que no tengamos aquí un spoiler.
Aparecen profesores de la primera película como el profesor Quirrell y Voldemort detrás del profesor Quirrell. Eso sí que pasa en la primera película. Pero ocurren cosas como el torneo de los tres magos.
Que es de otra,
que
o sea,
es de la cuarta peli, hay, o sea, que entre la primera
que se
la
van
cuarta...
mezclando, ¿no? Sí. Entre uno y otro. Diana, ¿cuánta gente en el escenario?
Pues 17, 18 personas.
Madre mía, o sea, que estamos hablando de un montón de personas, ¿eh?
Sí. Claro, o sea, yo no sé si has hecho otras producciones antes.
Es la primera.
Y dices así de entrada, venga, 17 actores.
Sí, es complicado.
Sabes que ahora en este momento en el que están... reduciéndose al máximo o a la mínima expresión los elencos, que los actores duplican, triplican personajes porque las producciones salen muy caras. Tú a la 17.
Sí, básicamente porque Porque si lo hiciésemos con menos personajes, sería imposible doblar, que un personaje doblara, porque son muchos actores y, de hecho, la gente cuando nos dice y no está la profesora McGonagall y no está Dobby, no, porque entonces ya nos saldríamos y no se podría hacer. Es una obra muy que sintetiza mucho los 7 libros de la saga, entonces es un popurrí. Entonces se intenta hacer de la mejor manera posible.
¿Para qué público? A ver, para... fans de Harry Potter, para gente que sepa de qué va cada personaje y los conozca perfectamente, para gente que nunca haya visto las películas, no haya leído los libros, para adultos, para niños, ¿para quién?
En realidad es a partir de 12 años, porque hay algunas escenas un poco así subiditas.
Tiene su toque, ¿no?
Sí. Y también por el vocabulario, que hay veces que se dice alguna palabrota que otra. Sí.
Es un Harry Potter desinhibido.
Es que es una parodia, realmente es una parodia. Entonces, lo que intentamos hacer es chascarrillos casi continuamente, que hay veces que les tengo que controlar un poco porque me sueltan muchas morcillas.
¡Ah, sí!
Sí.
Oye, ¿cómo habéis resuelto el tema del decorado? Porque, claro, si Harry Potter se caracteriza por algo, ¿sabes? Por eso es decorados, en fin, tan estupendos, de castillos y de escaleras que se mueven y de...
Que toda, es un parque temático, ambiente, además, ahora el decorado de Harry Potter ahí.
¿Cómo lo habéis resuelto?
Pues como en el musical original, básicamente. En el musical original apostaron por un decorado minimalista que cuenta con bancos, una mesa, 2 columnas y si acaso algún escudo y poco más. Y nosotros decidimos hacerlo así porque básicamente el peso de la obra recae en la interpretación y en las canciones, que es, digamos, lo que la gente valora más que no un decorado aquí a los Broadway. Alucinante, entonces nosotros optamos por eso.
Oye, Sara, en esto ha tenido mucho que ver el crowdfunding, que está muy de moda. ¿Vosotros vendíais galeones? ¿Cómo son? ¿Galeones, sí, Sickles y Nuts?
Muy bien.
Es más complicada. Entonces, si yo quiero un Nut, ¿qué me dais a cambio? O sea, yo pago un Nut.
Oye, eso es muy poco. ¿Esto cómo es? Que pago unos cuantos galeones.
Ah. ¿A qué equivale cada cosa? Estoy un poco perdida.
Yo no sé la equivalencia en libras, en euros no sé cómo estará, pero los Nuts son como 2 o 3 céntimos, es muy poquito.
Claro, en fin, me he quedado ya fijo.
Tienes que tirarte un poquito.
Bueno, sí. ¿Y el galeón?
El galeón, a cambio, pues serían, yo que sé, unos 5 euros, más o menos.
Bueno, tiraremos galeón. Bueno, no nos parece. Aceptamos galeón en este caso. ¿Habéis tenido una respuesta importante, ¿no? De la gente,
sí,
que ha dicho,
es que
oye, aportamos,
sí,
¿no? Bueno, es que claro, tenéis la ventaja de que Harry Potter tiene fans, que es una responsabilidad, ¿no? Porque me imagino que ya a verlo, mucho fanático de Harry Potter, de esos que están diciendo, a ver...
Sí, dirá por fallos.
Exactamente. Sí, sí, sí. Draco parece una chica a veces.
Realmente, gracias a caracterización, realmente, mucha gente me ha dicho, pero tú eres un chico de verdad. Y yo en plan de, no.
Ya.
Es que con la
peluca eres un
chico.
Ya.
Sí,
ya,
sí,
ya,
sí,
ya.
La respuesta está siendo muy, muy buena en el Teatro Prosperidad. Allí estrenasteis, ¿no? En enero.
Así es.
Y seguís, de momento, hasta marzo, luego ya veremos.
Marzo, y estamos ahí a ver si cerramos abril, que seguramente sí. Y nada, pues, todo gracias a Montse y Ángel, que son los encargados del Teatro Prosperidad, que nos abrieron las puertas y estaban encantados. Bueno, y creo que están encantados.
Creo que están encantados, eso dicen, por lo menos están encantados. Bueno, horario, por favor, de funciones.
Pues...
días y horarios.
Días,
venga,
y horarios. Te digo ya marzo, porque ya en febrero ya nos queda solo
queda
este domingo.
Claro,
solo nos queda este domingo y ya creo que se han acabado las entradas.
Sí, seguramente.
Muy bien.
Sí. Entonces, en marzo vamos a estar todos los sábados de marzo a partir de a las 9:30 de la noche, excepto el sábado 12, que no actuamos. También estaremos todos los domingos a las 7:30 de la tarde y el viernes 11 de marzo a las 8.
Bueno, supongo que uno puede consultar estos horarios en algún lugar, ¿no?
Sí,
hay
sí,
página web del teatro, se puede entrar, se puede visitar y, hombre, y hay que ir a ver este musical Ridículos basado en Harry Potter, que está haciendo las delicias del público americano, que ha venido a España, que lo han traído estas chicas que nos acompañan, tan
que
estupendas.
Son actrices, emprendedoras, valientes y de todo. Y Dracos Malfoys también.
¡Bien! ya puestos a ser los, yo solo hasta los chicos, lo que sea, directamente ellas, que hay que ver este musical. Muchísimas gracias, chicas, que tengáis mucha suerte.
Vamos, muchas gracias.
Y como os vais a quedar una temporadita en el Teatro Prosperidad, allí nos encontramos, ¿de acuerdo?
Esperemos.
Sara, Diana, Pilar, muchísimas gracias a las tres. Y Sergio, espérate, ven aquí, que te dejo un trocito de micro. Es que hoy no da tiempo. Bueno, no sé, bueno, tres cuartos de minuto. Tampoco es tampoco.
Este agradable gineceo actoril veo desde este atril. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, que en el Teatro de la Prosperidad, insistimos, donde hay mucha, mucha calidad, un musical con Harry Potter, ese niño mago nada vago. Lo han adaptado Laura Pérez y Diana Ovejero y han hecho un espectáculo currado. Y de entre todos, el primero. Todo ello en el día de Santa Milburga. Y no estoy de burla. El santoral está lleno de nombres raros, pero de él tenéis que fiaros. Y día de la compresión mundial. Eso sí que es raro. Y allá cada cual. Y las redes sociales y los menores, para no tener disgustos mayores, el Tribunal Supremo se ha pronunciado y claramente ha sentenciado.
Pues esto es parte de lo que hemos tenido en 5 horas de Radio. Mañana a las 8 en punto volvemos otra vez con Hoy en Madrid. Hasta entonces.